Aguafuertes Patagónicas. Con la conducción de Marcos Muñoz.
Bienvenidos, ¿cómo están? Esto es Aguafuertes Patagónicas por Radio Nacional Neuquén, la 103.3. Mi nombre es Marcos Muñoz y durante 60 minutos estaremos compartiendo entrevistas que tengan que ver con temas vinculados a la Patagonia argentina y chilena. Ya le doy la bienvenida al docente e investigador de la Universidad de Osorno, Jorge Muñoz Sougarret. De aquí en más, Jorge. Jorge, bienvenido a Radio Nacional Neuquén, bienvenido a Aguafuertes Patagónicas. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, mucho gusto y encantado que me hayan invitado a conversar hoy día.
No, perfecto. Los agradecidos somos nosotros, Jorge. El año pasado recuerdo que también te entrevistamos por otro tema en esta misma emisora. Pero en esta oportunidad tiene que ver la propuesta por un trabajo que has escrito con dos docentes, investigadoras también de aquí de Argentina, que es Laura Méndez de la Universidad Nacional del Comahue y María Andrea Nicoletti de la Universidad Nacional de Río Negro. Ustedes han escrito un trabajo, que este es el título, Marcas Indelebles, Memoria Local, Conmemoraciones y Sociabilidad a Escala Comparada, la Nor Patagonia Argentino-Chilena en los siglos XIX y XX. Leo esto y ya te doy pie. En la introducción del trabajo dice, desde una perspectiva histórica, muchas de las denuncias sociales del presente, traducidas en manifestaciones y levantamientos, son una respuesta a emergentes que operan en la memoria histórica a través de estructuras ancladas en el accionar institucional de las que participan grupos dominantes en el ejercicio del poder. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es el recorte temporal? Ya está claro, dice siglo XIX y siglo XX, me gustaría que lo precises, y ¿qué ciudades han tomado para realizar este trabajo ustedes?
Sí, principalmente tomamos la segunda mitad del siglo XIX, desde 1850 en adelante hasta aproximadamente 1940, 1950. La idea era tomar una temporalidad que no fuese tan lejana, pero que tuviese ciertos hitos que son comparados, particularmente en las dos ciudades que nos centramos, en la ciudad de Osorno, que está en el Valle Central, con la ciudad más cercana a ella, que es San Carlos de Bariloche. Entonces, en ese sentido, aparecen como, ¿por qué la temporalidad es tan extensa? Porque intentamos comparar situaciones que van a ocurrir a veces más temprano en una ciudad y después más tardío en la otra, pero que son similares en la forma de comprender cómo se construyen, no solamente como ciudad, sino que también como sociedad.
Claro, y esa temporalidad a la que ustedes han trabajado y desarrollado, ¿tiene un punto de inicio con más precisión? Por ejemplo, digo, ¿arrancaron primero por Osorno o se arranca primero por San Carlos de Bariloche? ¿Y qué es lo que se busca comparar?
Sí, partimos particularmente por Osorno. Iniciamos en Osorno en un hito que es bastante importante en Osorno, que es la llegada a la emigración alemana, y eso es en 1845 en adelante. ¿Y por qué es tan importante? Porque eso instala nuevos discursos dentro de una sociedad que es bastante hermética todavía, que tiene muchos códigos coloniales.
Claro.
Y en ese sentido, la entrada de la inmigración nos permite articular, y en consideración también que van a ser hijos de inmigrantes alemanes, los que también van a avanzar hacia Nahuelhuapi y van a ser de los primeros pobladores.
De los primeros pobladores en la zona de San Carlos de Bariloche.
Sí. Sí.
Bien. ¿Y qué es lo que se busca conocer en este trabajo comparativo y que reúne, bueno, este periodo histórico que has descrito?
Sí, ocurre, lo que pasa es que hace aproximadamente cerca de 10 años, si no más, hemos estado trabajando bastante como entre colegas de la Argentina y Chile para comenzar a vernos un poco fuera del marco solamente las historias nacionales y empezar claro. a ver cómo nos construimos nosotros. Cuál es, no es solamente que tiene que ver con ciertos hechos históricos, sino también cuáles son los relatos, cuáles son las memorias y cómo se han escrito esos relatos y esas memorias para cómo nos pensamos nosotros como sociedad. Ya no siempre en relación a Buenos Aires, no siempre en relación con Santiago de Chile, sino que cómo nos vemos nosotros internamente. Y en el marco de irnos conversando y viendo, comenzaron a aparecer de repente casi de manera automática ciertos comentarios, ciertas frases, ciertos hitos que creíamos que eran absolutamente excepcionales para nosotros a escala nacional, y cuando estamos mirando hacia el lado vemos que ese discurso de la excepcionalidad que se nos planteó no es tan excepcional y que hay muchas cosas en común y que no tiene que ver solamente con la práctica histórica, sino que también con cómo se nos ha contado que fue la historia de nuestro pasado.
Claro, y esa relación que ustedes establecen entre Osorno y San Carlos de Bariloche tiene puntos en común, por lo que estás diciendo, en cuanto a relatos y memorias, según lo que en relación a Santiago de Chile y en relación a la capital argentina, que sería Buenos Aires.
Sí.
¿Y cuáles son aspectos centrales de esos relatos que coinciden entre Osorno y Bariloche?
Sí, probablemente el más significativo sea una reelaboración de los distintos hitos y las distintas celebraciones. Cuando uno va viendo cómo se construye el pasado de nuestras comunidades, no tenemos la capacidad de decir claramente, mira, saben que vino alguien y estableció una línea y de ahí eso fue enseñado, sino que más bien son una serie de construcciones que se van haciendo paulatinamente. Y una forma de construir memoria histórica, a lo menos acá en nuestras ciudades, ha sido la utilización de las conmemoraciones, tanto las conmemoraciones nacionales, las cívicas, las religiosas, etcétera, y cierto relato se va instalando en ellas, en las cuales se va reacomodando el pasado para justificar la presencia de algunos e invisibilizar la imagen de otros. Entonces, particularmente, y eso es significativo en Bariloche como en Osorno, la imagen que se va a exaltar siempre va a ser la imagen de los colonos, de los pioneros, que van a aparecer, que van a traer la civilización a cierto espacio, contrariamente a la población criollo mestiza, la población indígena, los inmigrantes pobres, que simplemente aparecen como decoración de fondo en este esquema, pero nunca como actores centrales, nunca participan directamente.
Claro.
Y en ese marco, de repente, la utilización, el vaciamiento de argumentos nacionales que se transforman acá en esta región para justificar que hayan ciertos vecinos que son más importantes que otros, son significativos para también entender cómo ciertas relaciones de desigualdad territorial, de exclusión social, no solamente existen, sino que se mantienen en tiempo hasta los días de hoy.
Eso es interesante de rescatar y profundizar, Jorge. Las quejas o las desigualdades del ayer y el vínculo con este presente. Me gustaría, si podés ir por esa línea y profundizar, como decía recién, ¿cuáles podrían ser esas desigualdades o esas diferencias que se dieron en cada uno de los tiempos, por ejemplo, no sé, a fines del siglo XIX, principios o mediados del siglo XX, que va concluyendo el trabajo de ustedes, con las huellas del presente?
Sí, por ejemplo, quizá el elemento más significativo, y lo colocamos ahí, es también no solamente la idea de los hitos, las celebraciones, la utilización de la retórica nacional, sino que también la construcción misma de la ciudad. En el caso de Osorno, por ejemplo, a principios del siglo XX viene todo un proceso de remodelación urbana que genera una imagen de ciudad moderna. Y lógicamente esa ciudad moderna tiene que ver con la idea de las grandes avenidas, la idea de los espacios verdes, sectores residenciales, pero eso está construido en torno también a una expulsión tácita de población, a un abandono de cierta población que previamente vivía cerca del centro de la ciudad, y que va a tener que ser, va a ser empujada a los límites de la ciudad, donde lógicamente no están estas zonas de avenida, donde no hay espacios verdes, etcétera. Y eso es comparable en cierta forma con lo que va a pasar cuando Parques Nacionales también va a entrar fuertemente en San Carlos de Bariloche y va a generar un cambio en la estructura urbana. Y va a construir lo que hasta el día de hoy vemos en San Carlos de Bariloche, que es esta toda esta zona que mira la espalda de esta zona muy ordenada, con un centro comercial, etcétera, etcétera. Viene una serie de poblaciones que están hacia los cerros, hacia atrás, que lógicamente no tienen acceso, por ejemplo, a bienes básicos.
Claro.
Hay sectores, por ejemplo, cerca del centro de Bariloche, que no tiene tipo de construcción. ¿Cómo se llega a eso? Tiene mucho que ver con la reafirmación de estos discursos sobre ese centro sirve para algo, para alguien, para que ciertas personas puedan transitar por él, pero no para que todas las personas que viven en la ciudad puedan disfrutar de esos servicios.
Y uno de los actores fundamentales que en esta forma de instalar el relato y de generar memoria, vos mencionaste a la migración alemana, ¿no? Como uno de los actores. Sí. ¿Hay alguna otra comunidad o integrantes de otras nacionalidades que también hayan ido forjando ese relato que pervive y excluyendo a otros actores?
Sí, bueno, en el caso de Bariloche es más significativo. Con la llegada de población italiana y española, que se van a comenzar a integrar, van a comenzar a reemplazar, por ejemplo, previamente en San Carlos de Bariloche, estoy pensando hacia 1920,
sí,
todavía una fiesta muy importante era la celebración de las fiestas patrias chilenas, donde la mayoría de la población se reunía y hacía una festividad. En ese marco, la Iglesia Católica, que es muy cercana a las comunidades italiana y española,
sí,
va a cambiar estas fechas por la construcción del Día de las Nacionalidades. Entonces, en ese marco va a comenzar a prestar apoyo, va a solicitar a la Junta Gubernamental o el Grupo Comunal de San Carlos de Bariloche que deje de apoyar, por ejemplo, la celebración del 18 de septiembre, que es la fiesta patria de Chile, en favor de la emergencia de esta fiesta de las nacionalidades. Entonces, en ese contexto se van construyendo nuevamente jerarquías donde una comunidad que es bastante pequeña en su primer momento, como es la comunidad italiana en San Carlos de Bariloche, emerge como una comunidad muy importante cuando demográficamente más significativa la comunidad de chilenos. Pero ese tipo de construcciones que no son una construcción abierta, no es que se haya dicho abiertamente, sabes que no queremos celebrar las fiestas de Chile, sí va construyendo una imagen pública en la cual hay identidades que son deseables e identidades que son menos requeridas en esta imagen, tanto de la argentinidad como también de la chilenidad.
Claro, y esto tiene que ver con lo que sucede, en el caso nuestro, al menos en Argentina, y específicamente en el espacio patagónico, luego de la mal llamada o del genocidio que llevó adelante Carlos Roca, ¿no es cierto?, a partir de 1879, y es ahí donde, y esto es una pregunta, por supuesto, donde las políticas de integración territorial se van modificando y aparece ese elemento que vos hablás, por ejemplo, donde la Iglesia Católica tuvo un rol de reconstruir el relato.
Sí, sí, lo que pasa es que, a ver, pensemos una cosa, cuando y estoy pensando particularmente en este caso en Bariloche, cuando llega la fuerza militar argentina a Bariloche, en lo que va a ser, bueno, San Carlos de Bariloche, mejor dicho, el lago Nahuel Huapi tiene una tradición larguísima, donde había sido conocido por poblaciones indígenas, habían ido conquistadores chilenos, o sea, provenientes de Chile, había población, por ejemplo, jesuítica que se había ido asentar, el padre Mascardi y otros, junto con aquello también había ido población de Chiloé, al momento, a mediados del siglo XIX, inclusive inmigrantes germanos habían pasado desde Chile hacia Nahuelhuapi. Entonces era un espacio muy, muy conocido, donde había mucha información, un cruce de muchas personas. Lo que va a suceder es que cuando se construye la ciudad de San Carlos de Bariloche y los vecinos más importantes de la ciudad comprenden que necesitan instalarse dentro de un relato nacional, van a apoyarse tanto en la Iglesia Católica como también en el mundo militar argentino para que ellos le entreguen los hitos. Entonces aparece como que San Carlos de Bariloche es una continuación de los padres jesuitas como Mascardi, que habían llegado originalmente a Nahuelhuapi. Pero ese relato aparentemente se corta ahí y vuelve a aparecer Nahuelhuapi solamente con cuando llega el coronel Villegas a integrar el lago a la soberanía argentina.
Claro.
Entonces esos saltos temporales que iban haciendo una especie de línea de tiempo y que después instala nuevamente con la llegada de los padres salesianos, etcétera, va engarzando a la ciudad y a los principales vecinos dentro de un relato nacional.
Totalmente, interesante.
Entonces ellos parecen como que no son solamente vecinos de un pequeño poblado en la orilla del lago, sino que más bien son parte de un relato de cómo la civilización llegó hasta el punto último de la República Argentina.
Totalmente, totalmente. A modo, ya dando un cierre a nuestra entrevista, uh-huh. Jorge, me gustaría consultar cuál es el aporte que creen ustedes, en este caso, porque han trabajaste vos por la Universidad de Osorno, Laura Méndez por la Universidad Nacional del Comahue y Nicoletti por la Universidad, Andrea Nicoletti por la Universidad de Río Negro. ¿Cuál es el aporte que creen ustedes que hacen a la historiografía nacional de ambos países, digamos? ¿Por dónde se meten ahí?
Sí, yo creo que, de manera humilde siempre, yo creo que este tipo de instancias particularmente juegan un doble propósito. Hay un interés siempre de estar dentro de nuestras especialidades, de estar colocando a debate, a crítica, ciertos postulados que aparentemente son sentidos comunes.
Totalmente.
Todas especialidades, toda ciencia y particularmente la historia, a veces se construye sobre demasiados sentidos comunes. Y los sentidos comunes suelen no verse, suelen no criticarse, porque se asumen como evidentes.
Totalmente.
Y en ese marco la construcción a veces de cómo fueron las sociedades más periféricas se basan en esta repetición de fechas, pero que se leen y se repiten de manera crítica. Entonces un poco el elemento que estamos intentando dar es decir, está bien que hoy en día sean dos espacios, San Carlos de Bariloche y Osorno, separados y que estén en dos naciones distintas, en dos estados distintos, no significa que siempre hayan estado separados físicamente. Hay muchos elementos que lo unían y que eso queda claro un poco en el estudio comparado. Y el segundo elemento que ojalá siempre lo tenemos que pensar es que tanto Laura como María Andrea Nicoletti o yo somos profesores que formamos, y particularmente yo formo profesores que van a ir a hacer clase en escuelas secundarias, donde uno de los problemas centrales que hoy en día tienen es este no saber bien cómo situarse dentro de una realidad que es cada día más compleja y
Totalmente.
Que aparentemente lo fracciona de manera identitaria.
Totalmente.
Entonces un poco preguntarse por nuestra propia historia, hacer que ellos comprendan que son parte de ese relato, que no es que simplemente nunca estuvieron, hace que también ganemos un poco de autoconfianza a nivel regional y podamos vernos verdaderamente en una escala menos odiosa a veces.
Totalmente.
Que,
totalmente.
como ha sucedido en los últimos años tanto en Chile y a veces también en Argentina.
Sí, es el tema del discurso del odio y de la fobia y del racismo está muy presente, lamentablemente, y parte del espíritu de este programa es generar o acercar la historia de ambos países, porque hay mucho en común, y me parece que el punto va por ahí, ¿no? En cuáles son las cosas en común y las cosas que nos unen, porque el otro camino conduce a lo que pasó en los 70 en América Latina. Jorge, decirte gracias por tu tiempo, por la claridad, por la voluntad de querer hablar con nosotros y dejarte un saludo, obviamente, a la distancia y vamos a continuar en contacto en Aguafuertes Patagónicas.
Muchas gracias a ustedes y yo, como siempre, completamente dispuesto y le agradezco también que tengan la disposición de difundir, de presentar a un público un poco más amplio investigaciones que a veces quedan media encapsuladas en el ámbito universitario, que a veces no salen mucho, pero que yo creo que de manera sincera siempre son pensadas para que sean conversadas públicamente.
Muy bien, Jorge, abrazo, hasta siempre.
Chao, gracias.
Estábamos conversando con Jorge Muñoz Sougarret. Jorge Muñoz Sougarret es docente de la Universidad de Los Lagos, esto es en Osorno, y él es doctor en Historia. Estábamos conversando sobre un trabajo que han realizado junto a dos docentes e investigadoras universitarias, Laura Méndez por Comahue y Andrea Nicoletti por la Universidad de Río Negro. Interesantísimo lo que dijo. Bueno, seguimos acercando, ¿no? Lo que pasa de un lado y del otro de la frontera, los trabajos de investigación y el espíritu siempre presente en Aguafuertes Patagónicas, que es sociabilizar, compartir y poner a disposición lo que hacen. No se vayan, queda más Aguafuertes aquí por Radio Nacional Neuquén. Mi nombre es Marcos Muñoz.
Pisando la luna, el trigo que va cortando madura por su cintura, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros y azules. Negros y azulan el sauce de tu casa, te está llorando porque te roba Eulogia carnavaleando, porque te roba Eulogia carnavaleando. cara selenarina. La sombra selenarena cantando y desencantando se le entreverá la pena. En sus manos tiembla y cuando se hunde la tarde es una dalia morena y cuando se hunde la tarde es una dalia.
Aguafuertes Patagónicas.